Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el Gobierno ha entregado en el Congreso los presupuestos del Estado, récord en gasto y recaudación. Se entiende presupuesto. De hecho, los ingresos derivados de los impuestos crecerán un 8% y se contempla una subida salarial del 2% para los funcionarios, que también se va a aplicar tanto al presidente como a los ministros. El Consejo de Ministros se sube el sueldo un 2%. Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha calificado estas cuentas de imprudentes.
Que el gobierno de Sánchez es el mayor obstáculo para el crecimiento de la economía española y para la creación de empleo. ¿Y por qué? Porque estamos ante unos presupuestos que lo que llevan detrás son unas cuentas públicas imprudentes, electoralistas e irresponsables.
La Ertzaintza ha detenido a un joven de 21 años por el tiroteo de esta tarde en el campus de Leioa, en Vizcaya, en la Universidad del País Vasco. Los disparos no han provocado víctimas, solo daños materiales. Las primeras investigaciones apuntan a que el arrestado no es alumno del centro. Todos los trabajadores y alumnos han sido desalojados de forma ordenada, como nos ha explicado un testigo del tiroteo.
Sí, han empezado a sonar como unos disparos. Pensábamos que eran petardos, que había un gracioso poniendo petardos por el pasillo. De repente sale el profesor de clase, no dice nada y cierra la puerta. Y de repente dice, venga, va, ya, nos levantamos, así que salimos. Están los cristales del pasillo reventados, todos corriendo. Y nos dice el de seguridad, salid, venga, no se puede estar aquí. Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, nada, que hay un chico con escopeta ahí.
El descenso de la quinta ola se ha suavizado, pero la incidencia acumulada sigue cayendo. Hoy, 5 puntos hasta los 41. Sanidad, además, ha notificado casi 3.000 nuevos positivos y 42 muertos desde el lunes. Y cuarta clave, Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a 187 personas a bordo de 5 pateras. La mayoría son de origen magrebí y al menos 2 son bebés. La última operación se ha llevado a cabo esta tarde a unos 26 kilómetros de Lanzarote.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En España, justo antes de la pandemia, el suicidio ya se había convertido en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes. Se lleva por delante a más chavales que los accidentes de tráfico, que las drogas o la violencia. Nunca antes había sucedido, al menos desde que se tienen estadísticas. Esto supone un auténtico problema que ha aumentado todavía más después del confinamiento, del COVID. Mira, al terminar la cuarentena, los intentos de suicidio entre los más jóvenes se dispararon un 250%. Alba tiene 25 años y es graduada en Bellas Artes, la carrera con la que busca cumplir su sueño. A día de hoy tiene ganas de trabajar, de salir adelante, pero no siempre ha sido así. Cuando era adolescente, empezó a sentir un vacío muy grande.
Pues la primera vez que empecé a sentir que algo no funcionaba bien, que algo no estaba bien conmigo, era cuando sentía un vacío, ¿no? Un vacío que con nada se llenaba, que es, bueno, se llama depresión, ¿no? Al final, pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie, era no tener ganas de nada, no era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues intrusivos de no querer vivir y para qué iba a seguir viviendo.
Alba dejó de comer, le diagnosticaron anorexia e incluso intentó quitarse la vida 2 veces.
Bueno, yo intenté suicidarme la primera vez cuando me diagnosticaron con anorexia. Entonces ahí fue cuando a partir de esa obsesión me diagnosticaron, o sea, depresión. Fue ahí cuando realmente me derivaron al hospital. Y ahí fue cuando empecé, digamos, a tener algún tipo de terapia.
Ahí se dio cuenta de que había tocado fondo. En su hospital le derivaron al especialista y comenzó terapia. Ahora su vida es diferente.
A pesar de que ha sido una temporada bastante mala, fue un momento bastante duro. No lo cambiaría por nada, por ver ahora cómo soy, ¿no? Lo fuerte que estoy en ese sentido y que me dio una serie de herramientas para poder utilizar en mi vida futura. Yo tengo ahí una base, ¿no? De algo, tengo algo que me ha dado fuerza para tirar para adelante.
Según datos de un estudio reciente de UNICEF, 1 de cada 7 adolescentes tiene diagnosticado un trastorno de salud mental. 1 de cada 10 admite sufrir algún tipo de depresión. Pero hay más. Cada día se quitan la vida en el mundo más de 130 niños. Es una pasada. Y la pandemia ha agravado el problema. ¿Por qué el coronavirus ha deteriorado tanto la salud mental de los jóvenes? ¿Puede ser positivo hablar de suicidio? ¿Cómo se puede afrontar el problema? Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar sobre ello en esta linterna. Como te digo, los datos de este informe que acaba de publicar UNICEF llaman mucho la atención, por eso nos detenemos en él. Dejan claro que la pandemia ha afectado especialmente a la salud mental de los jóvenes. María Ángeles Espinosa es profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. María Ángeles, profesora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Uno de cada 7 adolescentes sufriría un trastorno de salud mental, evidentemente, en un montón de grados. El dato asusta, ¿te resulta una sorpresa, María Ángeles?
No, qué va. Para nosotros, para quienes nos dedicamos al estudio del desarrollo infantil y trabajamos con niños y niñas, y sobre todo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, es un dato que ya veníamos manejando, ya conocíamos antes de la pandemia, la alta incidencia de trastornos de salud mental y de problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia. Lo que ocurre es que la pandemia y todo lo que la pandemia ha supuesto en muchas familias y especialmente en las más vulnerables ha visibilizado y ha ampliado ese dato, pero no es una sorpresa, lamentablemente.
¿Por qué? ¿Cuál sería la causa-efecto, si es que se sabe o qué supones, del COVID en esa salud mental de los jóvenes en este caso?
Bueno, hay muchas variables explicativas, pero y quizá no hay una relación causa-efecto, es decir, no hay solamente una razón por la que ha ocurrido esto, pero sí que es cierto que la pandemia ha sometido a muchos niños, a muchas niñas y a muchos adolescentes a una situación de mayor estrés, de mayor ansiedad, de mayor angustia. Tenemos que pensar que han perdido su referente habitual, que es el centro educativo, perdieron durante muchos meses su referente habitual, que es el centro educativo, y sus amigos. Pueden haberse visto sometidos a situaciones de muchísima tensión familiar, de muchísimo estrés. Muchas familias han perdido el empleo, han estado sometidas a muchísima tensión. Han podido vivir en sus propios entornos familiares situaciones de enfermedad, de pérdida de personas queridas, en una situación muy 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 especial, muy muy dramática, con lo cual todos los problemas que les podían estar afectando se han visto sobredimensionados, por decirlo de alguna manera.
Un dato que a mí me resulta impactante, claro, hablar de suicidios en el mundo entero, en el planeta, es algo tan poco oficial, pero el suicidio en niños, eso, no sé, por tu experiencia, ¿es relativamente habitual?
Bueno, no es relativamente habitual. Es un problema que se da en algunos niños y en una magnitud demasiado elevada para lo que debería ser. Es la quinta causa de mortalidad en el mundo en niños y en adolescentes. Eso supone que todos los sistemas previos, cuando un niño, una niña, un adolescente toma esa decisión, es porque todos los sistemas previos han fracasado. Ha fracasado la familia, ha fracasado la escuela, ha fracasado el sistema de salud, ha fracasado el sistema de protección. Es decir, es un dato demoledor en ese sentido. Pero eso es quizá la punta del iceberg. Debajo de ese dato, que insisto, es demoledor, hay muchos millones de niños y muchos millones de niñas que sufren, que no tienen ilusión, que no tienen esperanza, que están malgastando su infancia y su adolescencia.
Hemos contado la historia de Alba. Ella consiguió salir del agujero y manda un consejo.
Pues a esos jóvenes les diría que pidieran ayuda, que sobre todo pidan ayuda, que hablen, porque es la única manera. es la única manera. En el momento que se encuentren decaídos, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante, que nada les hace ilusión, es el momento de contárselo a alguien. Y que ese alguien pues, sea un buen amigo, sea alguien conocido, alguien con quien confiar.
¿Cómo pueden recuperar nada más y nada menos que las ganas de vivir, María Ángeles?
Pues efectivamente contándoselo a alguien y que ese alguien les pueda ayudar. Los problemas de salud mental todavía en nuestro país, en España, están muy estigmatizados.
Sí.
Todos reconocemos, pues si tenemos un problema en la piel, pues vamos al dermatólogo. Si tenemos un problema de estómago, pues vamos al médico. Pero es como todavía nos cuesta reconocer que tenemos que ir al psicólogo, que necesitamos ayuda para superar determinados problemas de la vida cotidiana. Eso por una parte. Por otra parte, a veces quienes más podrían ayudar a los chavales y a las chavalas a salir de esta situación, pues son sus propios padres o sus propios profesores. Los amigos, pero en ocasiones o no saben cómo ayudarles o no pueden ayudarles. Es por eso tan importante que existan mecanismos de respuesta rápidos en los centros educativos, en las familias, que puedan canalizar a los niños y que estos reciban ayuda especializada. Pero ese es otro problema que hay en España, que la salud mental no entra dentro de la cobertura de la sanidad pública y también supone una brecha de diferencia entre las familias o los jóvenes que tienen mayor poder adquisitivo y los que tienen menor poder adquisitivo.
Claro. Y una última cuestión, me temo que fundamental en todo esto. Siendo profesora de psicología evolutiva y de la educación, viendo el papel de los medios, ¿qué debemos hacer? Aparte de llamaros y aparte de informar con rigor y sin sensacionalismos, ¿cómo hacemos ante la opinión pública?
Pues yo creo que los medios de comunicación tienen un papel esencial en toda esta situación porque nos pueden ayudar a normalizar. El simple hecho de que esta noche estemos aquí hablando de este problema ya está abriendo una ventana a muchas personas que se encuentren en esa situación para pedir ayuda, para quitarle el estigma a la enfermedad. Por tanto, yo pediría en esta oportunidad que me dais rigor y sobre todo ayudarnos a normalizar los problemas de salud mental como problemas de salud. Y no hay salud integral si no hay salud física y no hay salud mental.
Mira,
somos
un
todo.
Se me está ocurriendo un lema: todos contra la estigmatización. Me parecería un buen resumen. María Ángeles Espinosa, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma. Gracias por la consulta, profesora.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo el dato. 1 de cada 7 adolescentes tiene algún problema de salud mental. 1 de cada 10 reconoce sentir algo de depresión. Afortunadamente, la mayoría de los casos no llegan a suponer un peligro para la vida. De hecho, casi siempre lo sufren sin llegar a exteriorizarlo. Beatriz tiene 23 años, una vida normal, amigas, novio, una familia que la quería, pero sin saber por qué, algo cambió dentro de ella. Comenzó a sufrir una gran ansiedad, no podía controlar los nervios, apenas comía, noches enteras sin dormir.
La ansiedad que tenía, o lo que yo no sabía qué era exactamente, pero mis síntomas era que básicamente no podía dormir. Estaba a lo mejor 4 días sin poder dormir absolutamente nada y el quinto ya dormía 2 o 3 horas por puro cansancio, no porque realmente yo pudiese conciliar el sueño.
A pesar de que quería quitarle hierro al asunto, la situación se complicó más y más, su vida ya no fue la misma, se sentía sola. En este tipo de casos, la depresión planea sobre la persona que sufre esta ansiedad. Fue una amiga suya quien le animó a dar el paso. Decidió ir al psicólogo. Los primeros días tampoco allí fueron fáciles.
El primer día que fui a la consulta me sentí muy ridícula, porque yo, vale, sabía que no podía dormir, sabía que me sentaba mal la comida de vez en cuando, pero no identificaba qué era lo que me podía estar pasando, porque yo decía, joder, si lo piensas, yo tengo una familia que me quiere, tengo una pareja, tengo trabajo.
La ansiedad desapareció y empezó a comprender su vida de una manera distinta. Recuperó las ganas de vivir y, mira qué importante, la autoestima.
Muchas veces tienes prejuicios, tienes dudas, piensas que no es importante lo que te está pasando o que no es necesario porque piensas que realmente es una mala racha. Pero es que hay veces que las malas rachas se van alargando, o no, pero necesitas que alguien te dé una perspectiva de realmente qué es lo que está pasando y cómo puedes salir de ahí con las herramientas necesarias.
Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba 100 millones de inversión y un teléfono activo las 24 horas con el objetivo de prevenir el suicidio. Claro, es importante frenar siquiera la tendencia desde el inicio, desde el momento en el que comienzan a tenerse los primeros síntomas. En España existen dos teléfonos así. Uno de ellos es el impulsado por la asociación La Barandilla. Empezaron a funcionar en 2018. Junivel Lancho es psicóloga con más de 35 años de experiencia y trabaja como voluntaria detrás de esta línea.
Primero lo que hacemos es acoger a la persona que nos cuente qué es lo que le está pasando, si tiene esos pensamientos o ideación suicida. Después la tranquilizamos, normalmente suelen llamar con, a veces con mucha angustia y llorando. Después pasamos a focalizar cuál es el problema y si empezamos a ver las diferentes salidas que no sea el suicidio.
Las personas que llaman a este teléfono contra el suicidio lo hacen porque no encuentran otra alternativa. A veces no tienen ni fuerzas para acercarse a su centro de salud o a un profesional para pedir ayuda. En este teléfono los escuchan y se ponen manos a la obra. Por eso la satisfacción personal cuando consiguen salvar una vida es brutal.
Una satisfacción fue cuando, bueno, pudimos contener un suicidio en curso y poder salvar una vida, ¿no? Fue una señora ya de mediana edad que lo tenía todo preparado. Preguntamos que si se había tomado medicación y ya nos dijo sí, ya me he tomado la caja de pastillas porque lo que quiero es desaparecer, es morirme. Al final conseguimos que no se quedase dormida entre la intervención de la policía y nosotros.
José Manuel Dolader es el director de esta barandilla contra el suicidio. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches y felicitarte, y lo digo en serio, cómo está llevando el programa y es muy importante para toda la gente que te esté escuchando. Y luego te voy a explicar el porqué si me das tiempo.
Venga, vale, hombre, si es para agradecer y hacer un elogio, sí, si fuera para decir, oye, macho, lo estás llevando fatal, entonces no.
No, pues mira, yo no sabía quién iba a intervenir, pero es que he escuchado a Alba y tengo el placer y el honor de conocerla. Piensa que nosotros trabajamos por toda España. Mira, y ese es el claro ejemplo de este programa, ¿no? De lo que estáis hablando. Alba tuvo varios intentos de suicidio. Uh-huh. Y su familia no lo sabía. Claro. Entonces, cuando ella decidió contárselo, imagínate cómo su madre, su hermana, ¿no? Nosotros tenemos un embajador, que es Javier Martín, de Caiga Quien Caiga, igual uh-huh. te suena que él.
Sí, claro, cómo no, hombre.
Tú y yo que somos ya mayores,
un
¿no?
Un chaval estupendo, un comunicador
pues,
nato.
Bueno, pues Javi intentó suicidarse también, igual que Alba, con unos años más, y al final fue su pareja en el último momento, ¿no? Cuando iba a saltar al vacío, decidió que iba pensar su pareja, ¿no? Entonces te decía que me ha encantado escuchar a Alba porque es el claro ejemplo de que los jóvenes no lo cuentan, lo que has estado explicando con María Ángeles, ¿no? Los jóvenes en muchas ocasiones no lo cuentan y esto es lo principal, que no escuchen los padres y que entiendan que sus hijos son como cuando éramos nosotros, ¿no?
Claro,
jóvenes.
Totalmente. José Manuel, ¿se salva la vida con un teléfono?
Se salvan muchas vidas. Se salvan muchas vidas. Nosotros, mira, esta noche, y es una lástima que el programa sea por la noche, porque nosotros somos una ONG sin ningún tipo de ayuda oficial, ni de la Comunidad de Madrid ni el Estado. Nacimos en el 2018, llevamos más de 5.000 llamadas recibidas de personas con ideación suicida, que sí que me gustaría aclarar que nadie quiere morir, la gente se quiere suicidar porque quiere dejar de sufrir. Pero decía que esta noche, probablemente, tú que tienes 1.000.000 de oyentes, probablemente 50 o 60 llamadas vamos a tener esta noche. Caramba. Y mañana otras 50 o 60. ¿Qué es lo que ocurre? Decía que somos una ONG sin ningún tipo de apoyo, no cobramos nadie, todas son voluntarios, todos los psicólogos que trabajan aquí, y claro, pues atendemos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche los 365 días del año. Pero mira, cuando alguien como tú, de un pedazo de programa como La Linterna, nombra nuestro teléfono, el 911-385-385, la gente que está en casa con depresión, como decíais, no les apetece ir a ningún sitio, pero cuando oye el teléfono, saben que es un teléfono gratuito que le va a atender profesionales como Junivel, que aparte es directora de un hospital, ¿no?, de personas con enfermedad mental, el hospital de Día Lachmann, o sea que tiene mucha experiencia. La gente llama porque se agarra cualquiera, ese dolor profundo que contaba Beatriz o que tuvo en su día Alba, ¿no? Entonces, si tú le das un arma, cuando me dices, ¿qué podemos hacer? Pues esto que estás haciendo hoy, ¿no? Que sepan que hay teléfonos como el nuestro, que ojalá el Estado. Yo creo que si el presidente de gobierno, afortunadamente, ya lo intentó Carmen Montón en su día, la primera ministra, hace tres ministras, ¿no? Uh-huh. Luego otra también habló de un teléfono de tres cifras. Yo creo que el presidente ha sido ante la manifestación que organizamos nosotros, la Asociación La Bandía del Teléfono contra el Suicidio, el pasado 11 de septiembre, con el apoyo de una plataforma, estos suicidios. Creo que fue tan importante lo que en España de repente la gente se dio cuenta, que creo que el presidente de gobierno ha dicho, es que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Y creo que esta es una buena solución.
¿Cuántas llamadas podéis recibir al día de promedio?
Pues mira, es muy sencillo. Te voy a contar un caso, no voy a decir la televisión, o la puedo decir, me da igual.
Sí, sí, claro que sí. Bueno,
pues de cuatro Restomigi del otro día, salió un compañero de la plataforma y dio nuestro teléfono en dos ocasiones. Bueno, pues durante dos días recibimos más de 300 llamadas, que muchas de ellas eran por la noche y claro, vemos al día siguiente que son llamadas perdidas, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una filosofía, nosotros somos anónimos. Si alguien nos llama, si no le cogemos el teléfono, nosotros no le llamamos, ¿no? Normalmente no tenemos medios. Por eso decía que hoy sé que mañana pues vamos a tener que pedir otro psicólogo que venga, porque con tu más de 1 millón de oyentes sé que mucha gente va a llamar, pero normalmente recibes 8 o 10 llamadas, 11 llamadas, hay días que a lo mejor son 4, pero cuando salimos en un medio como este, o el día de la manifestación, uh-huh, que sabemos en España, podemos recibir 300, 400 llamadas. Luego fíjate qué necesario es, ¿no?, un proyecto como este.
José Manuel, ¿cada vez son más jóvenes?
Sí. Lo que pasa es que yo quiero dar una tranquilidad, ¿no? El problema es que en España, como ha dicho la compañera que hablaba antes...
La profesora María Ángeles.
La profesora María Ángeles. ¿Qué ocurre? Que vamos muy retrasados en salud mental. Entonces ese es el problema que tenemos. Pero dentro de un año esto bajará. El aumento de esos 200 y pico por cien de intentos de suicidios es por toda la situación de la pandemia. Por todos los... Pero esto dentro de un año, ojo, volverá a bajar, pero lo que pasa es que no tenemos que aprovechar este golpe para no volver atrás. O sea, no estar como un país tercermundista, ¿no?, en el tema de la salud mental. Esa es nuestra oportunidad. Y fíjate, Expósito, no te quiero quitar porque sé que es un programa que tienes muchísima gente y temas muy importantes, pero has dicho antes una cosa y yo me gustaría resaltar. En el año 2019, no hablamos del 2020, que los suicidios del 2020 van a ser similares a los del 2019, porque bajaron mucho durante la pandemia. Los del 21, que los sabremos en el 23, han crecido, pero una pasada. Pero ya te voy a contar un detalle. Año 2019, los jóvenes entre 15 y 29 años, que pensamos que es esa gente que conducen como locos y que se matan con los coches, que se drogan, que beben, y pensamos que es que mueren por la droga. El tema de los navajazos en Madrid, en otro sitio de España, que te escuchan por toda España, pero en Madrid muchas bandas. Bueno, pues la gente, lo que más muere son jóvenes es por suicidio. Fíjate que podíamos pensar que los coches, ¿no?, las drogas. Pues fíjate qué gravedad y en qué situación estamos y cómo es bueno que este gobierno o quien sea ponga este tema en la agenda.
Claro que sí. Y ya para concluir, José Manuel, un mensaje, no sé si puede ser tajante, tú verás, ¿de esta se sale?
Sí, totalmente. Mira, de la depresión. Hombre, si es una depresión crónica, si tienes 80 años, hay que pensar que la gente que más se suicida en España es la gente mayor. También me gustaría, Expósito, hacer una aclaración. Uh-huh. La gente mayor, porque sobre todo gente que a lo mejor no tienen hijos y tiene unos dolores crónicos, o gente mayor que sus hijos pues pasan de ellos porque han tenido mala situación.
La Galicia soledad.
Galicia y Asturianos, que sean diferentes los gallegos y los asturianos, que tienes ahí miles y miles de oyentes. Es que gente más mayor y más aislada, ¿no?, en esas zonas rurales. Pero se sale. Y del suicidio, si damos una oportunidad, lo que estás haciendo hoy, seguro, te repito que es que, bueno, te mandaré un WhatsApp a la persona que me ha contactado para decirte la lleva a dar mañana.
Mi compañero,
¿no?,
Israel Remuñán, pues, es quien ha hecho la producción.
Es un tío fenomenal, ¿no? Bueno,
tampoco pues te pases,
diré,
¿eh?
Bueno, lo que he dicho, a mí me ha parecido fenomenal y eso que no me ha contado lo de Alba, si yo te habría dicho que quería intervenir antes. Si se sale, necesitamos ayudarles, que sepan que hay una luz, eso de que se dice la linterna al final del camino, no, pues esa luz, eso es lo que necesita la gente, porque insisto, se ha dicho muchas veces, pero nosotros lo hemos comprobado con estas miles de llamadas, la gente no quiere morir, a nosotros nos llama con tajo nivel un caso, pero hay muchos más casos de donde tenemos que llamar a la policía, pero es, la gente no quiere morir, quiere dejar de sufrir, tenemos que estar ahí, como haces tú hoy, pues para darles una visibilidad y ojalá el gobierno, que nos lo quiere conceder a nosotros, bien, que saca un concurso, pero que lo haga. Sabemos que se pueden salvar muchos cientos de vidas al año.
911-385-385. 911-385-385. José Manuel Dolader, director del teléfono contra el suicidio, La Barandilla. Hasta el nombre pone la piel de gallina. Gracias, José Manuel.
Felicidades por tu programa. Gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado de jóvenes, salud mental, suicidio. Se puede salir, ¿eh? Se debe salir. Hemos conocido historias como Alba, como Beatriz, depresión, ansiedad, que han salido para adelante. Y con gentes como este teléfono de la barandilla, seguro que lo consigues. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay mensajes de los oyentes sobre esto?
Pues sí, Agustín. Desgraciadamente es un asunto al que no damos importancia. Yo tuve un problema con mi hija y no fue fácil sacarla adelante. Mariano, la salud mental sigue siendo un tabú. No hablamos suficiente de ello. Muchas veces cuando alguien tiene depresión nos lo tomamos a broma. Isabel es psiquiatra y ha llamado a la redacción para hacer una corrección. La salud mental sí entra dentro del sistema público de salud. Y Lucía, después de mi separación tuve que acudir al psicólogo. Mi entorno no lo entendían y al final opté por ocultarlo. Eso es un ejemplo de que no nos tomamos en serio estos asuntos.
Esta noche, tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, dentro de media horita. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues como el demonio está en los detalles, el detalle del presupuesto del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que asciende a más de 500 millones, un 14% más que el año pasado, pues solo la mitad de esos 500 millones los va a dedicar a violencia de género. El resto no sabemos a qué los destinará, pero bueno, tiene a Sánchez Mato, que es uno de los tres grandes fichajes que ha hecho, los tres con cuentas pendientes con la justicia. Pero es que Sánchez Mato es ese fiera de la economía que no supo hacer por tres ocasiones consecutivas un informe que no conculcara la regla de gasto de Europa, o sea que se prometen felices las cuentas del Ministerio de Igualdad. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite. Esperamos mensajes, Martínez.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias.
Hasta ahora.
Por cierto, tengo un flash de última hora. Un hombre armado con arco y flechas mata a varias personas y hiere a otras en Kongsberg. Esto es una localidad al sureste de Noruega. Es una noticia de la policía, Telecinco de France Press. Un tipo con arco y flechas mata a varias personas y hiere a otras tantas en Noruega. Joder, ¿cómo está el patio? Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque ya sabes que hay amigos, oyentes, que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Bueno, ¿y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? Bueno, la verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Compruébalo en el 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
19 de julio de 1966.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca.
Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aproveche las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos 2022 han empezado su andadura parlamentaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el libro amarillo de las cuentas públicas. También había una copa en pendrive, lógicamente. Por sexto año consecutivo, la tramitación de los presupuestos no arranca en el periodo que establece la Constitución, aunque eso no impedirá que entre en vigor el 1 de enero si el Gobierno consigue sacarlos adelante con los socios. El Gobierno ha diseñado unas cuentas públicas sin ajustarse a las reglas fiscales. La Comisión Europea las mantiene suspendidas para hacer frente a los gastos del COVID. Y eso va a permitir un gasto récord otra vez que supera los 240.000 millones de euros. Ojo, esto habrá que pagarlo algún día, ¿eh? Entre el sinfín de cifras que recoge este proyecto de presupuestos, quédate con estas. La primera, pretende recaudar el Gobierno a través de los impuestos 232.300 millones de euros, 17.000 millones más que este año. Claro, ni qué decir tiene quién lo va a pagar.
Que los ingresos fiscales aumentarán un 8,1% el próximo año. Una previsión que ya entonces califiqué de prudente. Cuanto mejor le vaya a la clase media de nuestro país, mejor le irá a la totalidad del país. Le irá a los vulnerables, mejor le irá a la recaudación pública, mejor le irá a la economía, al consumo.
El gasto en pensiones no deja de subir. El Estado transferirá a la Seguridad Social 43.000 millones de euros. La inversión en Cataluña será el doble que la prevista para Madrid, 2.400 millones frente a 1.150. Es un mini resumen de unos presupuestos que solo saldrán adelante si los socios lo apoyan. No te quepa duda de que lo harán. Es cuestión de dinero. Bueno, en plena escalada del precio de la energía, que se está produciendo en facturas de luz y gas desorbitadas, el PNV le ha recordado a Pedro Sánchez que es hora de que el Gobierno haga algo más que esperar a Europa. Lo decía esta mañana en la sesión de control su portavoz, Aitor Esteban.
Le urjo a que haga algo, no solo en el plano europeo, debe hacer algo ahora y aquí. Está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio gobierno.
Compartimos con usted, señor Esteban, efectivamente la preocupación por el alza del precio de la energía en los mercados mayoristas y compartimos también con usted la viabilidad de la industria en nuestro país.
El Congreso debatirá mañana precisamente si convalida o no el decreto de la luz aprobado hace unos días por el Gobierno. La vicepresidenta y ministra Teresa Rivera confía en que se supere el trámite sin problemas.
No creo que mañana haya ningún problema en la convalidación del decreto ley. Creo que son medidas acertadas, importantes y sobre las que hay que seguir precisando y construyendo en estos meses donde todavía tenemos grandes turbulencias.
Madre mía, si esto que estamos viviendo lo protagonizará otro gobierno. Bueno, la Comisión Europea ha dejado para otro momento alguna medida específica para intervenir en el mercado energético. Le ha recordado a los Estados miembros que ya disponen de mecanismos para ayudar a los más vulnerables. Por ejemplo, vales o bonos o aplazar el pago de facturas. Es miércoles 13 de octubre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Entre María Jesús Montero y Rivera está cumbre el día, ¿eh?
Sí, no, todo puede empeorar. Oye, el 55% de los españoles gastará entre 100 y 300 euros en el cambio de armario. A ver, cuéntame qué es.
Sí, vamos a empezar con algo suavecito y me ha llamado la atención porque yo veo llenos los bares, los restaurantes, los hoteles. Bueno, este fin de semana de puente ha sido brutal, pero no las tiendas, Ángel. Y mira que el comercio minorista tiene que recuperarse porque son miles de empleos y miles de autónomos, ¿no? Hoy se ha hecho público un estudio que dice que la mayoría de la población, el 60%, va a invertir lo mismo que el año pasado en este cambio de ropa de armario, mientras que un 20% dice que esta vez será mayor, y a ver si es verdad, porque repito que hay muchas tiendecitas en muchos pueblos y ciudades que están esperando a que la gente consuma.
Teresa Rivera, mencionabas hace un momento, pide a las eléctricas más implicación con la industria y plantea vales públicos para su factura. ¿Qué es esto de implicación con la industria? Pues me ha puesto que se implique con todos, ¿no?
Este total no lo hemos metido, ¿no? Y además es que es insólito. Hoy piden más empatía y más implicación. Pero lo que no hace el gobierno es su trabajo, que es modificar la forma de fijar los precios de la electricidad en España, que es única en Europa. O sea, no hay ningún otro país que tenga nuestra misma fórmula. Por eso están subiendo las materias primas en el resto de Europa, pero no se ha disparado el precio de la luz, ¿no? Y es más, mañana va a aprobar ese famoso decreto, ¿verdad?, con todas las medidas. Hoy, pese a haberse reunido con Naturgy y con Iberdrola, que han dicho que van a intentar ayudar en lo que puedan, pero que, bueno, que por favor, que paralice ese decreto. Llevan ya perdidas las dos eléctricas 5.000 millones de euros en un mes y medio y no ha bajado el precio de la luz. Y por otro lado está Europa, que como bien has dicho, han dicho que utilicen el dinero del CO2, 11.000 millones de euros, para ayudar a pagar la factura de la luz a los más vulnerables.
Precisamente, el precio desorbitado de la energía ya tiene un efecto en el tejido industrial. La siderúrgica Sidenor, lo comentábamos hace un par de días, se suma a otras tantas empresas que han programado paros en su producción. ¿Está ocurriendo con Ferroatlántica, con Asturiana de Zinc, con Fertiberia? Pilar.
Hay casi un centenar de fábricas a las que les afecta muchísimo esta subida del gas y, por supuesto, la luz. Ellas solas consumen una décima parte de la energía de toda España. Los precios, Ángel, llevan subiendo semana tras semana. La previsión es que lo sigan haciendo al menos hasta la primavera del año que viene. Decimos primavera como podríamos decir verano, porque en realidad nadie tiene idea. Están muy preocupadas estas empresas electrointensivas, como siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, gases industriales y también gas intensivistas, que están enmarcadas las azulejeras y las cerámicas con estas subidas del precio de la luz. Y mañana veremos alguna azulejera que dice que paraliza su producción.
Bueno, pues precisamente. Alberto Echavarría, secretario general de ASCER, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. Ojo, es un sector fundamental, solamente tienes que pensar en tu casa. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿lo he dicho bien? Echavarría, ¿todo con AES?
Es correcto.
Correcto.
Sí, vale. Echavarría con A.
¿Cuántas veces en el instituto o en la facultad te han cambiado el apellido, eh?
Bueno, si eso no fuera...
Oye, Alberto, nos ponemos serios. ¿Cuánto supone la facturación media de una empresa de tu sector el gas y la electricidad?
Pues la energía de medias venía suponiendo un 13% de la cuenta de resultados de una azulejera media. Con esta escalada tan dramática, no nos atrevemos a hacer los cálculos, pero ya te puedo adelantar que mucho más.
Pilar.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿está sí. comprometido el futuro a corto plazo de estas empresas? Cuando digo el futuro, digo que sigan fabricando, que no tengan que hacer ERTEs de forma temporal por este precio de la luz.
Bueno, está comprometida seriamente la competitividad y continuar con la producción en un régimen normal dentro de lo que veníamos trabajando en los últimos años. Es evidente que trabajar y producir cuando te cuesta más producir de lo que vas a ganar, obviamente nadie lo va a soportar, por lo menos en un plazo indefinido, que eso es uno de los principales problemas que tenemos, que nadie sabe cuándo la energía va a bajar, con lo cual es evidente que hay empresas que ya se están planteando detener producción a la espera de qué va a pasar con los precios.
Oye, Alberto, esto es la puntilla. Lo digo porque el COVID, los retrasos, la propia crisis de hace muy pocos años y ahora materias primas como la energía.
Bueno, te diría que no solo la energía, nuestras materias primas, es decir, las arcillas, esmaltes, la tierra atomizada, todo sube porque para todo ello hace falta energía que lo molture, lo cree, lo produzca, y esa energía mayoritariamente es gas, con lo cual todo el mundo nos está pasando sus correspondientes incrementos de coste, y para nosotros es un doble incremento, podríamos decir incluso un triple incremento, ¿no? Los precios de la energía, los precios de la materia prima y además los precios del CO2. Es una puntilla, pues se da una paradoja. Estamos viviendo una explosión de demanda, se está vendiendo más que nunca y sin embargo las cuentas están peor que nunca, precisamente porque los costes son inasumibles.
La semana pasada creo recordar, Alberto, que yo no sé si vosotros, pero desde luego algunas de las industrias a las que tú representas se reunían con la ministra Rivera. Hoy la ministra Rivera ha dicho que se plantea el daros avales o dar avales a estas empresas para que paguen la factura de la luz. ¿Es esto lo que pedisteis? ¿Es esta la solución?
Bueno, nosotros la luz, el incremento de los precios de la electricidad nos afecta porque la electricidad es mucho más cara que el gas, pero nosotros somos una industria fundamentalmente gasística. O sea, nosotros utilizamos gas en prácticamente en una proporción de 9 a 1, 14 teras de gas por 1,4 de electricidad, con lo cual a nosotros lo que realmente nos afecta de forma dramática es el incremento de los precios del gas. El que el gobierno se plantee dar avales o avalar o permitir, como decían hace poco, lo han comentado dentro de las medidas de la Unión Europea, el prorrogar el pago de las facturas, sí, no es una solución. La solución es que nos den, nos subvencionen o sufraguen parcialmente el precio del gas, de la energía en general. También podría ser de la electricidad, pero en nuestro caso por lo menos es del gas. De lo contrario, es que no hay forma de mantener la producción con una estructura de costes como la que estamos soportando ahora mismo.
En cuanto al empleo, ¿cómo puede afectar esto al empleo? ¿De cuánta gente estamos hablando?
Bueno, nosotros en empleo directo, nosotros damos empleo a unas 16.000 familias y formamos parte de un clúster en el que están incluidos también la industria de esmaltes y la industria de maquinaria, que todos juntos, pues de empleo directo aproximadamente serían unas 21.000 familias. Está estimado que aproximadamente daríamos empleo de forma directa e indirecta hasta unas 60.000 personas. Uh-huh. Con lo cual es un impacto muy gordo. A nivel nacional tal vez no es algo excesivo, pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos concentrados fundamentalmente en la provincia de Castellón y 60.000 personas de golpe en una situación de riesgo de desempleo es un golpe tremendo para la provincia y sí, para la comunidad valenciana.
Y además entiendo que estáis perdiendo competitividad, ¿no?, en el mercado internacional.
Por supuesto, efectivamente. Nosotros, el problema que tenemos es que nosotros no somos capaces de trasladar el incremento de precios de la energía a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Los precios de nuestras tarifas se venían revisando pues una vez al año, un par de veces al año, pero no es una forma automática de traslación de precios como hacen otros sectores. En este caso, si tuviéramos la oportunidad, nuestros clientes absorbieran parte de ese incremento de los precios, nos veríamos igualmente amenazados por otros fabricantes que no han sufrido este incremento de precios energéticos, o por lo menos no lo han sufrido de forma tan agresiva como lo estamos sufriendo nosotros. Y eso nos dejaría completamente fuera del mercado en algunos países donde tenemos especial intereses, como por ejemplo Oriente Medio o Estados Unidos, donde los productores locales o los de la zona no están teniendo estos incrementos de energía.
Una más, Pilar.
Sí, os reunisteis con la ministra. Vosotros le pedisteis que os subvencionaran parte de la factura del gas y ella, ¿qué os dijo?
Nosotros nos reunimos con la ministra antes incluso de que todo esto empezara a sonar de forma dramática y le
planteamos... O sea, ¿os lo imaginabais?
Que, bueno, es que en realidad nosotros somos un sector muy muy amenazado por la energía. Como os digo, el 13% de nuestra cuenta de resultados es energía y ahora es más. Pero además estábamos muy preocupados por la deriva alcista que estaba llevando los precios del CO2. Nosotros debemos pagar por las emisiones de CO2 que emitimos y nos reunimos con la ministra para que nos apoyara en pues fundamentalmente en los precios de la energía y en los precios del CO2. La ministra tomó nota de la dependencia que tenemos de la energía y tomó nota de nuestras propuestas en relación al CO2, y me consta que las ha trasladado porque recientemente hemos visto que tanto ella como el presidente han hecho mención de precisamente de excluir a los fondos y a los brokers especuladores en el mercado de derechos de CO2 para de alguna forma minorar o reducir o digamos regular el precio de los derechos de CO2. Pero hoy por hoy, incluso aunque tuvieran en cuenta todas esas medidas, el precio del gas excede con mucho lo que podría mejorar la situación, el controlar el precio de los derechos de CO2. En fin, es una situación insostenible en todos los sectores.
Ojalá te equivoques ante lo que parece inexorable. Alberto Echavarría, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. Otro sector afectado. Gracias, Alberto, y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Buenas noches.
Buena suerte. Bien. Adiós.
Hasta ahora. Chao.
Abrimos, como cada miércoles, nuestro espacio dedicado al consumo responsable, a la economía sostenible. Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy vamos a hablar de la familia como uno de los agentes del circuito económico, un agente fundamental. ¿Por qué has elegido este tema hoy?
Bueno, primero porque estamos con presupuestos y me gustaría que se enteraran algunos que también hay cosas que hay que poner en los presupuestos, aunque no se hayan enterado, ¿no?
Cuando dices algunos, te refieres a quien lo redacta.
Bueno,
fundamentalmente.
Fundamentalmente. La verdad es que hay tres agentes esenciales de la economía: el Estado, la empresa y la familia. Del Estado y de la empresa hablamos habitualmente, del Estado mucho y de la empresa también, pero no hablamos casi de la familia.
Es verdad.
Y es que hay algunos que piensan que esto es una cosa como decimonónica, que es muy bien, muy, muy franquista hablar de la familia y no hay.
Es retrógrada. Es carca. Reyes.
Como si no, como si quien te acusa de eso no tuviera su propia familia, pero bueno.
Pero no solo es por eso, sino que desde el punto de vista económico es esencial. La familia es una unidad económica esencial, productora de bienes y servicios. Solo hace falta ver un dato. La familia es la que se encarga del proceso por el cual la sociedad repone a sus ciudadanos. Y tenemos una pirámide completamente invertida. Entonces, nos quedamos sin niños y a ver quién van a pagar nuestras pensiones. Pero luego, por ejemplo, en España el 96% de las empresas son pequeñas y medianas. Y de ellas, el 67% son familiares y tienen toda la relación con la familia. Y sin embargo, pues parece que la familia es una cosa aparte, ¿eh? Uh-huh. Y es cierto en algunos casos. Por ejemplo, las lentejas de tu madre, la mía, por ejemplo, hace unas lentejas estupendas. Esas lentejas tienen un enorme valor de uso, te las comes y están riquísimas, pero no tienen valor de cambio. Porque como no es un trabajo asalariado, pues no figuran en el Producto Interior Bruto. Y como eso, tantas cosas. Cuando tú no llevas al niño a urgencias, sino que lo atiendes tú, cuando no usas una cama hospitalaria, cuando educas a tus hijos y esos hijos no rompen el mobiliario público, sino que lo cuidan y además separan las basuras para que seamos más sostenibles, todo eso es un servicio que la empresa hace a la sociedad, perdón, que la empresa, la familia, hace a la sociedad, y sin embargo, como no tiene valor de cambio o no figura en los papeles, pues la ministra de Hacienda a veces se le olvida.
O sea,
¿no?
La familia aporta y ahorra a la sociedad, pero sin embargo no se ve compensada, desde luego, por los proyectos políticos que estamos viendo, porque según hablaba Reyes, me acordaba del plan famoso España 2050, en el que explicaron cómo no va a haber niños en España, vamos a ser súper felices viviendo solos en edificios, ganando 1.000 euros al mes y estando conectados todo el día con nuestros dispositivos virtuales.
Sí, en la entrevista que hacía Ángel hace un momento sobre el suicidio, el suicidio tiene mucho que ver con la soledad, tiene mucho que ver con la vejez, tiene mucho que ver con no tener niños alrededor. Yo digo que soy súper joven porque doy clases siempre a gente de 18 años y entonces se me pega, ¿eh? Yo siempre, siempre tengo 18 años, ¿no? Pero la pirámide invertida es también un asunto económico. O sea, si vamos a ver lo que... Hay una palabra en castellano que se llama apreciar, que significa poner precio. ¿Cuánto aprecia el Estado español a la familia? Pues el precio que le pone. Entonces podemos comparar lo que aprecia Noruega, Luxemburgo o Venga. Todos los países de su entorno.
¿Tienes los datos?
Tengo los datos. El 8,7% del PIB de Luxemburgo se hace para inversión en familia e hijos. La media de la Unión Europea es 3,8%. ¿Y en España?
¿Cuánto?
1,7%. En Noruega, la baja por paternidad son 47 semanas con el 100% de salario. La dotación, 125 euros al mes por hijo hasta la mayoría de edad. O sea, en España no tenemos hijos porque tampoco nos lo hemos currado. Aquí es complicado tener hijos y yo recuerdo que tuve un pleito con Hacienda porque me pagaban cuando
¿Y
estaba...
¿Y quién no?
con Hacienda en este sentido porque me decían que me pagaban una subvención cuando estaba de baja por maternidad.
Fíjate, pero eso que dices de Suecia, Reyes, es muy interesante porque en los años 70 empezaron con la ingeniería social de... hijos sin padres y sin familias, hijos del Estado. Y 30 años después hay un documental que te pone los pelos de punta en Netflix sobre la evolución de la familia en Suecia, ¿verdad? Han tenido que invertir todo lo que no tienen y más para convencer a los suecos de que tengan familias y de que es bueno ir a visitar a sus familiares. Se muere la gente en Suecia y hay un departamento dentro de la policía para ir a las viviendas para ver quién se queda con la herencia, porque no tienen familiares directos.
Sí, o gente que se muere y queda petrificada en su casa porque nadie les echa de menos.
Pero miles.
Y una última consideración. ¿Qué recomendaciones se ponen encima de la mesa, Reyes?
Pues yo creo que tenemos que hacer en este caso recomendaciones a los políticos, ¿no? Podemos hablar de las guarderías. Las mujeres.
Hoy Núñez Feijóo ha anunciado una medida, veremos hasta dónde llega y cómo se plantea eso, guarderías gratis a partir del año que viene.
Es que si las mujeres nos vamos a incorporar al mercado de trabajo, como nos estamos incorporando mayoritariamente, las guarderías son un servicio esencial, pero un servicio esencial para que los padres puedan producir para la sociedad.
Mira, escucha.
A partir do vindeiro curso, todas as escolas infantís en Galicia sexan 100% gratuitas. As públicas, as de iniciativa social, as privadas e tamén as municipais dos concellos que estean o día co consorcio.
Ese era el corte en la Xunta.
Sí, no. Es que además a mí me da igual de qué propiedad sea la guardería. Lo que necesito es que atiendan a mi hijo el tiempo que yo estoy trabajando. Entonces, empezar a segregar esta sí y esta no tiene ningún sentido porque las guarderías están llenas. Tienes que llevarle donde puedes llevarlo. Entonces, me parece una gran medida y espero que se expanda, ¿no? La reducción de la jornada laboral para los padres hasta 8 años es el 25% en Suecia, por ejemplo. Nosotros no tenemos ningún tipo de reducción de la jornada laboral, pero tenemos que tener en cuenta que los mayores son atendidos por sus hijos reduciendo los costes de la seguridad social que después se pueden dedicar a las pensiones, por ejemplo. El tiempo que los hijos dedican a los padres, que los padres dedican a los hijos, etcétera, todo eso muy mediterráneo, que es propio de donde se llama la línea oliva, donde producimos olivas, hay un arraigo familiar que supone un enorme ahorro de costes para el Estado. Si no queremos reducir la pirámide, tenemos que quedarnos con una pirámide completamente invertida. Hay que los presupuestos tienen que incluir ayudas directas, pero no son subvenciones, es justicia, que son cosas diferentes.
Una última, si tienes, Pilar.
Bueno, no, es que me parece apasionante, ¿no?, todo lo que dice, pero a mí lo que me parece que es fundamental, no solo que haya políticas de familia, es poner en valor la vida. Poner en valor la vida y poner en valor que traer hijos al mundo tiene una recompensa social maravillosa, aparte de egoísta para el propio ser humano, porque ahora mismo lo que está de moda es lo contrario. Hay demasiada gente en el mundo, ¿para qué vamos a traer más niños al mundo?
¡Qué carca eres y qué facha!
Ya, bueno, es la pera. Hasta que tienes una hija adolescente que te dice que es que hay 7.000 millones de personas y que el mundo hay que cuidarlo. Que el mundo hay que cuidarlo, claro.
Yo solo te diré, aparte de felicidades, que todos los actos tienen su octava, Pilar, que no te había felicitado.
Gracias.
Te diré que me gustaría decirle a Escriba que un hijo bien educado en una familia significa una pensión para 3 jubilados. Entonces, hay que invertir en familia.
Reyes Calderón. Como todos los miércoles. Gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Chao,
un abrazo.
Hasta mañana, Pilar. Mañana más.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós, cuídate.
Chao.
Me encanta el Elton John, sobre todo en esta canción. Mira, mira. ¿Sabes cuál es?
Sí.
Escucha. ¿Cómo que no? ¿No es Elton John? A ver. Reconoce, me está corrigiendo Antonio Mora. El inicio es tal cual. Nos damos un paseo por las redes sociales, estáis comentando pues nuestra clase de economía, Silvia.
Gerardo, no nos damos cuenta de lo mucho que afecta la subida de las energías a las fábricas. Son fundamentales para ellas y también para su producción. Susana, igual de complicado es gestionar precios tan altos para los particulares como para empresas o fábricas. Es necesario solucionarlo ya de ya. Y Elena, ya lo que nos faltaba, que no solo nos afecte la subida de la luz a nuestros bolsillos y en el día a día, que tengamos que tener cuidado para ahorrar, sino que también el encarecimiento de las energías afecte al tejido empresarial.
En nada, tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, pues a partir de 4 minutos, como quien dice. Tenemos invitado, sí, vamos a hablar de los recibos, de la electricidad. Nos acompaña el profesor Luis Garicano. Y mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
¿Seguro que esto no es una versión o hay una versión del Elton John? ¿Seguro? Confírmamelo, gafita.
Venga, si te lo digo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre hay, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general...
El año, desde luego, ha sido complicado. Ya empezó Filomena, pues incendios.
Los problemas que sufre el Mar Menor. Que he escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes.
Efectivamente, y ahora el principal
problema... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza.
Pata Negra.
escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90, cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir, no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.